Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 21, versículo 31. Si te acuerdas, estaba Pablo presentando a otros cuatro, ayudándoles a pagar los gastos y presentar su voto ante el Señor. Él había hecho voto, pero parte de lo que está pasando en eso fue un consejo trastornado, con buenas intenciones, pero mal pensado. Y mucho de lo que pasa en eso es que cuando ya te has comprometido en cierto cuadro que está equivocado, tus opciones que te parecen las lógicas, sí son lógicas, pero no siempre son las buenas. A veces tienes que regresar y salirte de donde estabas porque estás operando en una suposición equivocada para llegar a donde estás. Entonces, para llegar a donde estaba la iglesia en Jerusalén, habían concedido cosas que no era suyo conceder. Habían concedido verdades y posturas que no era en su autoridad conceder eso. Entonces, al hacer eso, ya están operando desde aquí. Y desde aquí, las opciones son estas. Entonces, le dan el consejo. Pablo, humildemente, con mansedumbre, se somete a la decisión, aunque contradice toda la historia de la iglesia en Jerusalén, hacer lo que él está haciendo. Y ellos entonces escogen no ser una voz en su ciudad, no ser una voz en Judea, y efectivamente, Jerusalén en 10 años iba a ser destruido. Entonces, efectivamente, están decidiendo y confirmando la decisión que no va a ser sede de la iglesia. Entonces, Hechos 21, en versículo 31, Pablo, ya hay un alboroto. Ahora, si te acuerdas también, se le dijo en el nombre del Señor, un profeta Agabo, en Cesarea, vino de Jerusalén a decirle a Pablo, el dueño de tu cinto, le quita el cinto y se amarra los pies y las manos, dice, el dueño de este cinto le van a arrestar y hacer eso en Jerusalén. Entonces, algunos tomaron eso como indicación a no subir a Jerusalén, y Pablo subió. Pero en esto tenemos que tomar en cuenta, o sea, algunos pueden decir que se equivocó Pablo, le estaba diciendo Dios que no fuera. Personalmente, pienso que Dios sí le tenía que advertir. He estado en diferentes momentos de mi vida diciendo, la regó Pablo, no hizo bien, sí, hizo bien y todo. Pero en diferentes momentos, hoy, analizándolo, pienso así, digo, creo que lo evidente en eso es que Dios le estaba diciendo, va a pasar esto, prepárate. Okay. Jesús lo dijo en el discurso que dio en el aposento alto, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero gozaos, yo he vencido al mundo. O sea, no está diciendo, no vayan, no hablen. Dice, lo que ustedes han escuchado aquí adentro, suban a las azoteas a proclamarlo en voz alta. Entonces, pero van a tener problemas, les van a aborrecer por causa de mi nombre. Entonces, está diciendo, prepárense, pero vayan. Entonces, eso es importante porque eso está confirmado en todo el libro de Hechos, que así hicieron, y el Señor, como termina el Evangelio de Marcos, el Señor confirmando su palabra, ayudándoles con señales y maravillas. Entonces, con eso en mente, podemos decir, ok, yo creo que sí, Pablo tenía que subir a Jerusalén, iba a ser arrestado en algún momento, por alguna razón, iba a caer en manos de ellos y ser arrestado, iba a tomar un siguiente paso. Pero, no obstante, creo que el consejo de los líderes en Jerusalén estaba trastornado, porque ellos ya no estaban en un buen lugar. Ok, entonces, procurando ellos matarle, versículo 31, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. La fortaleza que usaban como cuartel militar estaba en una esquina de la plaza del templo. Entonces ellos tenían acceso directo a la plaza general en donde gentiles podían estar. Tenían eso por razones de seguridad y era parte del convenio al tomar poder Roma sobre Jerusalén. Y desde ahí también es donde salió Jesús. O sea, cuando Jesús sale, normalmente los corderos entrarían por esta puerta al altar, pero Jesús es sacado por la otra puerta al Calvario. Entonces, casi en los mismos lugares, tiro de piedra el uno del otro. Jesús sale llevando su cruz cuando Pilato firma su sentencia. Entonces, con eso en mente puedes decir, ok, entonces ellos vienen corriendo hacia eso y dice, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces, los dejan de golpear porque cuando vienen los soldados no quieren los problemas que eso representa. Lo que están haciendo al hacer eso en la plaza es contra la ley. Y Roma quiere paz y con dureza aplica esa paz. Entonces, oh, y todos están de repente aquí haciendo esto, viendo textos en su celular y todo, y nadie. Entonces toman a Pablo pensando que él levantó el alboroto. ¿Quién eres? Pero ya está atado con dos cadenas, o sea, manos y pies, como Agabo le había dicho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, ya le estaban cargando como bulto de carbón a Pablo. Entonces, o sea, piensa lo que eso representa en una multitud. Y no sé si alguna vez has estado en un momento que dices, esta cosa ya se fue lejos. Aquí ya sucede cualquier cosa. Entonces, lo están llevando en peso, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás y gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Le habla en griego. O sea, ni le han preguntado nada a él. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Si te acuerdas lo que dijo Gamaliel en capítulo 3, dice, acuérdense de Judas, acuérdate de este y este, o sea, diferentes en diferentes, o sea, él era ancianito y tenía otra perspectiva. Dice, si esto no es de Dios, no va a durar. Y si es de Dios, no quieren estar resistiéndole. Entonces, obedecieron el consejo de Gamaliel para no hacerles más a los apóstoles. Pero eso ya tiene 20, 25 años y están con nuevas situaciones. ¿No eres tú aquel egipcio? Dice Pablo, yo de cierto soy hombre, versículo 39, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Entonces, capítulo 2 va a dar su presentación en hebreo. Eso es muy importante lo que está pasando con esto. Primero, el encargado, el capitán aquí con los romanos, el tribuno. Él, al ver eso, que no es aquel egipcio, o sea, entonces él sabe, yo estoy caminando muy rápido en algo y no sé exactamente qué está sucediendo. Entonces, como que se detiene y dice, momento, voy a saber. Recuerda que mucha gente con la que tú estás hablando, entonces ya tiene una idea equivocada acerca de ti, acerca del cristianismo, acerca del evangelio. Tiene una idea equivocada. Entonces, no tienes que estar contestando y discutiendo con su equivocación. Habla con las razones que tienen. Entonces, eso es lo que Pablo hace con el tribuno. No, yo soy esto. Pero ve cómo le va, no muy bien, pero hace lo que tiene que hacer en Jerusalén. Dice que está hablando en lengua hebrea, varones, hermanos y padres, capítulo 22, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, porque entonces, ¿qué? Es uno de nosotros. Es muy importante saber ¿con quién estás hablando? ¿Ves que Pablo, cuando está en Atenas, en el foro de los filósofos, en el Areópago, él simplemente no dice, bueno, como bien dice el profeta Isaías, y como habló de él el profeta Nahum, o sea, los griegos filósofos en Atenas iban a decir, ¿Isaías? Oh, uf, porque eran bien fresa y eran filósofos y todo. Entonces, no nos hables de esto, háblanos de esto. Pero en Atenas querían saber todo, y querían saber todas las razones y todos los porqués y todo lo que puede haber, aunque no sea cierto, pero simplemente querían información. Entonces, entre eso le llevan a Pablo al foro. Y en el foro, entonces, él simplemente empieza desde lo que ellos ya saben. Eso es apologética. Comienza desde lo que el otro ya sabe y no te puede discutir ni refutar. Dice, yo veo estos días que estoy en Atenas que ustedes tienen mucha devoción religiosa. Y como que para los filósofos era, sí, porque está lleno de ídolos y de altares, pero sobre todo me llamó la atención un altar que ustedes tienen. Y ellos sabían la historia de ese altar, que tenía la inscripción al Dios no conocido. Dice, bueno, ese Dios que ustedes, porque hay velas, hay incienso a un Dios no conocido. Entonces yo les voy a explicar a quién están adorando en ese altar al Dios no conocido. Entonces él empieza con lo que ellos ya saben, con lo que ellos ya están de acuerdo, que hay un Dios que no conocemos. Entonces con eso, él ya está sentado en la sala de los filósofos, en sus sillones, tomando un refresco con ellos, en lugar de estar dándose de golpes, insultos y demás. Entonces simplemente, ok, tú ves eso, exacto. Entonces piensa, ¿con quién estás hablando? Si estás en la sinagoga, en Antioquía, o en Éfeso, o en Corinto, vas a hablar a los que saben las Escrituras, vas a hacer referencia. Por eso lo que he estado diciendo, que ya no podemos empezar de Juan 3:16 para decir qué es el camino de salvación. O ya le di el plan de salvación como si fueran planos de arquitecto que estás pidiendo licencia para construir. Pues ya le di el plan de salvación, pero no le diste el porqué. Tienes que ver, o sea, el mundo de hoy, con quienes estamos hablando, ellos no pueden decir, pues de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dios me ama? O sea, ya creen en Dios, creen que es infinito, personal, eterno, perfecto en todos sus atributos, y que Jesús es su Hijo. Ya creen eso. Ya tienen todo el credo. Eso, ok, pero eso es hace 30 años. Y podías hablar eso. Yo tocaba puertas, tenía que dejar mis barbas porque pensaban que era mormón. Y peor, luego pensaban que era testigo de Jehová. Pero entonces tuve que buscar la forma de no como ellos, meter el pie. Ya que estás aquí, señora, te voy a decir una cosa. Lo primero que decía es lo que ellos ya están pensando. Y, buenas tardes, no soy ni mormón ni testigo de Jehová. ¿Me escucha? No le quito más de un minuto si no quiere. Pues, y como todo tehuacanero es bien hambriento de información y chismes, entonces pues ya no resistían. Y un minuto mínimo me daban. Pero era eso. Entonces, nosotros venimos hablando acerca de Jesucristo, que nació de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Hablamos más de eso? Pues basta, hoy voy bien, soy catequista parece, pero no estoy engañando nada, porque es lo que creemos. Y lo que me duele, me ha dolido todos estos años en México, es que los evangélicos no saben nada del católico y ya lo tienen juzgado y sentenciado. Y están así. No, eso no agrada a Dios. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Con cuántos has hablado sin insultar? Ya no te acuerdas de dónde te trajo Dios. Ve las fotos de tu sepelio en el mundo muerto en delitos y pecados y recuerda eso, para que recuerdes con quién estás hablando. Pero hoy, 2016, el problema es que ya no podemos comenzar ni del credo, ni de Juan 3:16. Tenemos que empezar desde Génesis 1:1. En el principio, Dios. Y tenemos que dejar esa piedra colocada para poder construir encima todavía una estructura de estar de acuerdo y presentar el Evangelio. Es más trabajo para nosotros. Pero ¿sabes qué? Es el privilegio de estar hablando del Dios viviente. Eso no nos puede cansar. Eso no puede chocarnos. Eso no puede ser fastidio para nosotros ir a Génesis 1:1 y decir, en el principio Dios. Eso no puede ser cansancio. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, Pablo sabe con quién está hablando y les habla en hebreo. Recuerda lo que he dicho, que a veces los cristianos ya tenemos nuestro propio caló. Entonces, ¡Ay, mira, qué bendición! No llovió el día de mi boda. Y otro está oyendo y dices, ¿qué es? O sea, ¿van con un padre que les pone una bendición y de manera que ahuyenta las lluvias? O sea, otro está oyendo, ¿bendición? ¿Qué quiere decir? Si tú vas con John Hagee en San Antonio, bendiciones porque mandaste ofrendas a Israel, ya viene la bendición de Dios porque hiciste bien a su pueblo. Eso es bendición, lana. Otros dicen, lo que quieren decir es que estoy contento o estoy agradecido, pero dicen, ¿qué bendición? Y dices, ¿qué más, qué hay mal en decir eso? Nada, nada más que solo yo y unos cuantos aquí te entendemos. No sabes con quién estás hablando. Entonces, ay no, pero Dios llena tu vida de bendiciones. Pero necesitas recordar, en el mundo secular, bendiciones son seculares, son temporales y terrenales nada más. Gozo es acondicionado a las bendiciones o el bienestar físico y emocional en tu entorno. Eso es gozo. Y para el cristiano, ¿cómo podrías estar como Pablo y Silas en la cárcel en Filipos cantando himnos a medianoche? Y ellos podrían decir, hermanos, pero qué bendición. Estuvimos en el calabozo y Dios puso gozo en nuestro corazón y empezamos a cantar, quisiera hablarte del amor de Cristo. Entonces ahí están y los demás presos oían y, o sea, qué bendición, Pablo. Sí, y todos al oírlo estamos muy animados, muy reconfortados, pero otra vez Pablo no sale a los filósofos a decir, ¡ay, qué bendición! Van a decir, sáquenlo, por favor. Y es más, así con patada, de esquina, vamos. Porque, ¿qué es esto? Entonces, Pablo sabe con quién está hablando. No resulta, pero sabe con quién está hablando. Y fíjate, lo entendieron perfectamente. La respuesta que dan quiere decir que les llegó. Cuando Pedro habló en Hechos 2, les llegó. Fueron cortados hasta el corazón. Cuando Esteban les habló en capítulo 7, fueron cortados hasta el corazón. Aquí no dice, pero da a entender que lo mismo pasó. Entonces ya van tres testigos que al final pusieron su vida por el Evangelio. Pedro, Esteban, Pablo. Que su vida no tiene precio para ellos, es para Dios. Entonces ve lo que pasa. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Miren, les está echando crema. Pero es verdad, es por celos de la ley y de esto y todo, por eso están actuando. Entonces, de acuerdo con lo que ellos te entienden y creen, están haciendo lo correcto. Entonces, les concede eso. Está dentro de lo que tú entiendes, estás haciendo lo correcto. Pero yo siempre tengo el problema cuando veo un ateo muy inteligente y que si tiene un hijo o una hija con problemas tan fuertes físicamente, lo debe de inyectar y que ya no viva. ¿Por qué? Porque va a reproducir esto y va a seguir el mal genético. O sea, entiende, si somos producto de evolución, entiende, haz lo prudente, haz lo correcto. Y de repente suspende su credo y actúa como cristiano, mostrando compasión a su hijo o su hija. ¿Me explico? Concédele su humanidad, es humano. Él es producto de Dios que formó a Adán con sus dedos. Él, Dios, vio su embrión cuando se estaba formando. Se concédele al ateo cuando actúa humanamente y cristianamente, concédele eso. Pero, muéstrale que la regó. Muéstrale, dile, es que no es así entonces, o sea, si todo lo que tú dices es cierto, no hay un momento, porque a los cristianos no nos conceden una hora en el día para no ser cristianos. O sea, no es como que venimos a checar tarjeta en el templo y luego vas a casa y puedes maldecir y golpear y hacer todo, pero no importa, solo somos cristianos aquí. Si así te atreves a vivir, te lo dicen, ¿sí o no? ¡Ey! ¿A poco te enseñan eso allá en tu templo? Okay, entonces no nos dan ni 5 minutos en el día para desfigurarnos. Tienes que ser amable, pura bendición todo el día. Okay, pues ellos también. Si esto es real todo el tiempo, aun cuando estás dormido, aun cuando estás jugando con tus hijos, es real. Entonces, a ver, Doc, o Inge, o lo que sea, a ver, si lo que tú dices es cierto y es cierto y es real todo el tiempo, pero va más adentro todavía. Si es verdad, ¿cómo sabes que es verdad? El problema del ateísmo fundamental, el naturalismo, que todo salió espontáneamente, sin causa original, para formar todo lo que tenemos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo, no es, o sea, estás haciendo una serie de afirmaciones que cómo lo puedes comprobar? ¿Es que hemos ido al laboratorio o hemos ido a filmar montañas o hemos ido al fondo del mar? Ajá, ¿cómo sabes que fuiste al fondo del mar? ¿Cómo puedes distinguir entre lo que es dentro de tu cabeza y lo que es fuera de ti? ¿Cómo distingues? Estoy oyendo, soy todo oído. Dicen que los cristianos no queremos escuchar. Quiero escucharte. ¿Cómo sabes? ¿Cómo distingues entre lo que es real y lo que es tu suposición? Porque tú me estás diciendo que yo soy cristiano porque tengo información equivocada y solo dentro de mí es real lo que creo. Pero en el mundo real fuera de mí, eso no es verdad. Eso es lo que me estás diciendo, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no eres el engañado tú? Requiere mucha fe todo el día para ser así, porque a cada rato es hipócrita el naturalista, el ateo. A cada rato es hipócrita. Pobrecitos. Entonces, lero, hipócrita. No, ¿para qué? Mira, ¿te das cuenta lo que acabas de decir? ¿Te das cuenta que no va? ¿Te puedo explicar por dónde pasé yo para llegar aquí? Entonces, o te oyen o no te oyen. Pero realmente, por lo menos, ya estamos hablando de lo que él ya sabe. Él sabe que no es consistente. O ella, en su caso. También hay ellas. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes son muy celosos. A los atenienses, ustedes son muy supersticiosos. Y ellos pueden decir, ¿cómo? Pues sí, porque tienen hasta entre tanto altar, el que va, o sea, por si las flies, al Dios no conocido. Por si omitimos a alguien, no llega como la esa de Bella Durmiente, que no la invitan y o sea, lo que no se la acabaron. Entonces, no, por el Dios no conocido, no sea que se enoje. Por lo menos le tomamos en cuenta. Pues ya se vino a presentar. Es el Evangelio de Jesucristo. Ya se vino a presentar. Al que ustedes sirven sin conocerle es el Dios que yo les anuncio. O sea, ya tenía su atención. Al final, media docena de gente creyó en el enorme foro de filósofos. Pero para el lugar que estaba, no estaba muy mal el resultado. Y de ahí se estableció algo en Atenas. Ok, entonces, yo esto, celoso igual que todos ustedes, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Está dando evidencia de la calidad de su celo. Como el sumo sacerdote también me es testigo. No me deja mentir. Aquí está don Anás y también su yerno Caifás. ¿Qué onda? Shalom, esos. O sea, ahí está. No me dejan mentir. El sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Si te das cuenta, Jesús aquí es, él dice, yo soy Jesús, en capítulo 9. Aquí dice, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el nombre Yeshua era muy común. Entonces él está, pero Jesús de Nazaret es un personaje histórico para ellos. Todos sabían el rumor y hay mucha presencia de judíos cristianos en Jerusalén. Entonces, Jesús de Nazaret, entonces todos están con el codo. Te dije que era de esos. O sea, escuchas a alguien hablar y así de repente dice, eso no es. Entonces Pablo dice, es. Y a los que estaban conmigo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Muy importante ese detalle. Más adelante dice, cuando está diciendo eso al gobernador, ya en Cesarea preso, está dando narrando cómo fue esto, igual eso es su presentación. Él dice que me estaban hablando, oyeron la voz, pero me habló en hebreo. Ahora, lo importante de eso quiere decir que los que acompañaron a Pablo, hebreo no era un idioma que entendían. Por eso el Antiguo Testamento había sido traducido a griego, porque ya por la dispersión desde Persia y ya después con Alejandro Magno, la mayoría de la gente, el idioma que podía entender entre sí y leer era griego. Entonces, él llevó gente, los soldados que iban con él y otros acompañantes no entendían hebreo. Ahora, el partido de los saduceos tenían que saber hebreo, pero no amaban las escrituras en hebreo y citaban mejor las escrituras en griego, porque cada vez que hay una traducción se pierde algo, ¿okay? Se pierde el impacto. Entonces, Pablo por eso dice a los filipenses, hebreo de hebreos. O sea, no adopté la costumbre de hablar hebreo en mi casa. Hablábamos hebreo en mi cocina cuando yo era niño. Mi papá me regañó en hebreo y mi mamá me arrullaba en las noches con hebreo y mi abuelita me amenazaba que vas a tener un hijo como tú en hebreo. ¿Okay? Entonces, yo soy hebreo de hebreos. Nunca perdimos eso. Soy de la tribu de Benjamín, que para esos tiempos era muy difícil tener el registro genealógico intacto. Entonces, ser de eso quiere decir que tienen mucha antigüedad de en la dispersión de los judíos mantener algo intacto. Entonces, eso es un pedigrí lo que Pablo da a los filipenses. Y luego dice, a gente no judía, y todo lo que era ganancia para mí, lo he perdido. Y lo tengo por basura. Entonces, ¿cuál es tu pedigrí? Mira nada más quién soy. Mira eso y fíjate. ¿Cuál es tu pedigrí? ¿Lo tienes por basura? Nomás te pregunto, no te estoy diciendo nada, no te insultes. Entonces, pero Pablo está diciendo eso por una razón. Gamaliel fue nieto de Gilel. Y Gilel, el rabí Gilel, es el que impulsó a los judíos a ir a, cuando se abrió Galilea como una zona que de Judea podías ir, entonces él estimuló a los judíos a ir a fincar y a hacer comunidades en Galilea. ¿Por qué? Porque él creía que el Mesías viene pronto. Y si viene pronto, Galilea tiene que ser luz para los gentiles. Pero ve eso, lo que está pasando con Gilel. Galilea tiene que ser luz para los gentiles porque quiere decir que aquí en Zabulón y Neftalí los que estaban sentados en tinieblas vieron gran luz y se cumplió y Mateo lo menciona en el Evangelio de Mateo. Entonces ve eso, Gilel dice, entonces pues tiene que haber pueblo de Dios viviendo en Galilea para cuando venga el Mesías. Entonces José fue en una nueva comunidad de Nazaret donde fincó para vivir con María. Ve cómo es esto. O sea, por eso Natanael, cuando Felipe le dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? O sea, soy un naco allá, es Galilea. No hablan bien, son rudos. Era gente ruda, pionera, inculta muchas veces, porque estaban rompiendo piedra y poniendo casas en Galilea que había estado despoblado por siglos. Y era escena de guerras y todo eso. Entonces realmente Galilea no era muy atractivo. Como muchos judíos tampoco salieron de Persia cuando ya podían, que es que en Persia ya les iba muy bien. O en Cancún, o en Polanco, o en Nueva York. Ahí están y les va muy bien. ¿Por qué voy a ir? Más que para hacer peregrinación, pero para vivir no. Allá te lanzan cohetes. Concédeles su humanidad. Tampoco irías a vivir donde lanzan cohetes. Y al que lo hace, concédele su humanidad que tiene valor. ¿Okay? Entonces, ve eso, que eso es el pueblo de Dios y también ahora nosotros. Entonces, ve lo que está pasando y dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. entonces venían de parte de los sacerdotes, pero no celosos de la ley, sino celosos del sacerdocio y el templo. Entonces Pablo, el problema con donde venía Saulo de Tarso, es que él en su celo está aceptando alianzas que eran repugnantes para un fariseo. Pero lo vemos con Herodes y Pilato, que eran enemigos hasta que pudieron ponerse de acuerdo por Jesús, llegaron a ser amigos. Jesús ha de morir, amigo, compadre, ya. Y eso es lo que sucede. No te sorprenda cuando de repente dos que no se pueden hablar ya se ponen de acuerdo por tu causa, o más bien por causa de Jesús, ya son enemigos de ti, mas no entre sí. Entonces no te sorprenda, sucede todo el tiempo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo está invitando, vean si no estudié con Gamaliel, vean qué calidad de alumno era. Vean dónde vivía Ananías en Damasco, vean cuál es o era su reputación en Damasco. Vean esto, chéquenlo. Siempre los relatos bíblicos son una invitación, no es una imposición, es una invitación. Investiga, chécalo, a ver si no es cierto. Y lo podemos hacer nosotros. No estamos imponiendo la justicia que es por fe. Es una invitación, pues ve, a ver si es cierto. ¿Quieres saber todo? Saber si esto es cierto. Entonces, Ananías llega, puedes leer en capítulo 9 cómo fue. Ananías quiso como averiguar bien con Dios que era Dios que le estaba hablando, porque dices que está echando a todos en la cárcel y aquí viene a hacer eso en Damasco también. ¿A qué me estás enviando, Señor? ¿A mi muerte? ¿O cuál es mi misión ahí con este hombre? Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Necesitas ver lo fuerte que es esto para algunos que están en la plaza del templo, porque él está hablando de Jesús de Nazaret resucitado, lleno de gloria. Está hablando de cómo quedó ciego por ver esa gloria y luego vino Ananías y oró por él y fue sanado, un milagro. Los saduceos están, no, ellos eran virtualmente ateos naturalistas, pero tenían un lugar muy nice en la sociedad. Entonces conservaban celosamente su posición sacerdotal y cuidaban por eso la dignidad del templo. Entonces, efectivamente, o sea, ellos están así, molestos. Y eran los que querían matar a Pablo. Los fariseos no tanto. Decían, bueno, Pablo, bueno, siempre Pablo como que era muy, si le dices es por aquí, ya llega dos días antes que los demás. ¿Cómo te explico? Entonces, eso es Pablo. Y que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y acuérdate, es lo único que Dios nos está pidiendo, de lo que has visto y oído. Por eso, cuidado lo que veas en YouTube y Facebook y todas esas cosas, porque hay cada contaminada información, chismes y rumores acerca de las cosas. Así rapidito te tachan de ecuménico, y algunos dicen que es ecuménico, parece que es algo para echar a la comida. Sí, básicamente es eso. Pero, o sea, ya estás con eso. O sea, simplemente mueven así opiniones a través de impresiones. Pero no, o sea, chécalo con la palabra de Dios. Investiga tus fuentes, ve esto. Y no necesitas nada más estar haciendo clic a cada cosa que ves para compartirlo con otros. Habla de lo que tú has visto y oído, porque sabes que tu historia con Dios es importante. A lo menos es importante para Dios. Jesús murió por ti, ¿estamos de acuerdo? Jesús resucitó para nuestra justificación. Eso es importante, entonces para Dios su historia absorbió mi historia, absorbió tu historia. Y nuestra historia es su historia. Y eso es nuestro tema. Y por eso Pablo, o sea, yo era esto y esto y esto. ¿Y quieren saber lo que pasó? Pero Jesús es el tema de Pablo. No, que yo fui esto y que yo era bien grueso y luego yo perseguía bien así. O sea, no. Una vez yo escuché un testimonio que duró más de una hora. Estábamos frente a una fogata y ya no había leña. Ya estaba quedando apagado, estaba haciendo frío y yo así digo, ajá, muy bien. Ok, y, o sea, y lo que pasa es que él apenas estaba teniendo 20 años. Y llegó a Cristo a los casi 40. Entonces dices, ay Dios mío, ¿podemos dejar el resto para mañana? ¿Oramos? No, o sea, de una vez panderos vamos a cerrar este culto. Pero ve esto, o sea, la historia de tu vida no es importante. Para Dios sí, porque de ahí vienes y de ahí te llamó. Pero realmente fui esto, lo puedes decir en 3-4 frases como Pablo. Y puedes invitar a cualquiera a investigarlo. Ahora, lo que necesitan averiguar es quién es Jesús. Y si les tienes tan aburridos o tan fascinados con tu propia historia y no has llegado a Jesús todavía, te estás equivocando. Pablo dice, veo esto y esto en Atenas, que son muy hambrientos de información y que son muy dados a devoción religiosa por las flies, muy cínicos como filósofos, pero por si las flies, también quemamos velas e incienso en todos los altares, nunca sabes, o sea, hasta el final de mi vida voy a saber. ¿Con cuánta gente has hablado que dice eso? O sea, llega un momento que ya están trabados contigo y dicen, bueno, lo seguro es que al morir ya voy a saber la verdad. ¿Y luego? ¿De qué te sirve saberlo? Ya tienes la eternidad para reflexionar en que tuviste la razón o no. Pero ¿sabes lo que están diciendo con eso? Sí soy eterno y sí sigo existiendo después de morir. No, o sea, no pueden desprenderse de eso. Y culpan a la iglesia católica y a los protestantes y a toda la religión de inculcar eso. Pero digo, no. A mí no me eches tu lodo. Camina ahí, ve tus suelas tan lleno de lodo. A mí no me digas que yo dejé estas huellas. Tú vienes caminando por aquí diciendo que al morir voy a saber la verdad. No, si es cierto lo que tú dices, al morir no vas a saber nada. Y ¿sabes qué? No vamos a gastar mucho en tu funeral, ¿eh? Porque ya nomás es tejido, fósforo, carbón, o sea, ya, fertilizante, ya. Muy bueno para árboles, no sirve para otra cosa ya. O sea, ve o sea, llévalo a su conclusión con alguien así. Ahora Pablo lo está llevando a una conclusión. Ve lo que pasa. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice Ananías, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Muy importante, invocando su nombre es como lavó sus pecados, no bautizándose. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y puedes leer acerca de cómo fue a Jerusalén después que escapó de Damasco. Como Pablo deja esa parte, querían matarlo, entonces se escapa. Cuando por fin está en Jerusalén, tienen miedo de juntarse con él, entonces Bernabé lo lleva con los apóstoles, lo presenta y empieza a hablar de su conversión ya en todos los grupos en Jerusalén y Judea. Entonces dice, estando en Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero ve eso, o sea, ¿por qué Pablo está narrando esto? Que es la única vez que aparece esa oración que tuvo en el templo, años atrás, cuando el Señor ya le dice, ve a los gentiles. Pero no va de inmediato. Por fin llega, va a Tarso. Y de ahí, Bernabé lo trae a Antioquía y ya lo demás estamos viendo cómo pasó en Antioquía y cómo fueron ya por fin a los gentiles. Entonces, lo que Pablo fue llamado a hacer y lo que vino a hacer tenía muchos años en medio, pero dice, versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, gentiles, Goyim, las naciones, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Ahora, cuando tú y yo estamos hablando así acerca de gobernantes y políticos, aunque quizás lo merezcan, eso es entre ellos y Dios, ¿verdad? No me ha constituido a mí juez, quizás a ti. Pero cuando estamos usando ese tono, ¿a quién nos parecemos? A unos alborotados en Jerusalén queriendo matar a Pablo. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuando escuchas tu voz y ve tu cara en el espejo cuando empiezas a hablar así, si es realmente lo que quieres presentar, eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente va a llevar a alguien a los pies de Jesús. Ve. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Bueno, vamos más adelante, capítulo 3, 23. Lo que menciono de que Dios, yo creo que sí Dios lo envió a Jerusalén sabiendo que iba a ser arrestado. Ya en versículo 11 hace su primera presentación ante el concilio, pero ya en presencia del tribuno romano. O sea, ya están otra vez los dos pueblos unidos, pero ya no contra Jesús, sino contra Pablo. Pero es realmente contra Jesús. Y es el final. Realmente, después de esto en Jerusalén, ya no hay otra confrontación con el Evangelio y Roma. Ya no sucede otra vez. La confrontación de ahí es con Roma nada más. Ya no va a haber profeta, ya no va a haber apóstol, ya no va a haber evangelista en Jerusalén. Y la iglesia misma tiene que salir para sobrevivir porque Jerusalén es destruida. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba desanimado. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y se presentó ante Nerón. Entonces, muchas veces pasa, no, pues oramos mucho por mi tío y parece que al final sí hizo paz con el Señor. ¡Qué bueno! Ojalá lo hayas intentado más tiempo y no esperar que hasta el último que ya está con suero y con respirador y oxígeno ya no te puede gritar. Pero ojalá se pueda decir mucho antes. Pero Nerón escuchó el Evangelio y de alguien que sabía explicar a un romano el Evangelio. ¿Ok? Nerón escuchó. ¿Hizo paz con Dios? Parece que no. ¿Cómo ves? Lo mandó a matar después, y a Pedro y a otros más. Llegaron a miles. Entonces, eso lo que me hace pensar que sí, Dios nos dice, bueno, como fuiste terco y llegaste a Jerusalén cuando yo te decía que no, bueno, pues, ¿sabes qué? Ya hice un convenio, Roma te va a llevar sin costo, llegas a Roma. Eso era mi intención, pero ahora el boleto lo paga Roma. No creo sino que realmente era necesario cerrar un ciclo y confirmar lo que Jesús había dicho. Probablemente si en Jerusalén, desde los líderes, se hubieran escuchado a los apóstoles, si no a Jesús, por lo menos a los apóstoles, Dios habría hecho otra cosa, al menos con esa generación. Pero ellos dijeron a Pilato, sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Y la sangre de Cristo, la culpa de su muerte, llegó sobre sus hijos en el año 70. Entonces, hay algo necesario. Es para cerrar algo, hay un testimonio final, y el testimonio final es de Pablo. Todos ellos podían decir, entonces Jesús sí resucitó, y su compañero diría, Pues dicen que sí. Pero ahí están. Han pasado 20 años y no han ido a verificar. No han hablado con nadie sobre eso. Pero si era tema en Jerusalén. No está diciendo algo muy raro o desconocido para esa multitud. Aunque muchos venían de viaje a Jerusalén. Ok, ahora vamos a ver dos o tres cosas acerca de eso. Vamos atrás a capítulo 7. Cuando Esteban está terminando su testimonio y discurso delante del concilio, momentos antes de ser apedreado a morir, Hechos 7, versículo 51. Duros de cerviz, repasa toda la historia de ellos, de cómo siempre el pueblo de Israel rechazaba a los que Dios les enviaba para salvarles. Okay, eso es su tesis en el discurso histórico que da. Y llega a esta conclusión en versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, les llegó. Y si se te cae un tabique al empeine de tu pie, haces más o menos ese ruido y ese movimiento. Ah, porque hay un nervio ahí mismo en el empeine de tu pie. Entonces cae y estás. ¿Te dolió? Oh, que te pregunten eso. Qué buena pregunta. ¿Vas a ganar una beca para ir? No, pues. No me dolió. Nomás me gusta romper mis muelas crujiendo los dientes. O sea, no, claro que no me dolió. Entonces, o sea, ¡ah! Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Cuando crujan los dientes contra ti, ¿dónde vas a ver qué vas a mirar? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Para recibirle, primer mártir. Entonces, viendo eso es el primer gran testimonio. Los apóstoles han hablado, les han azotado con varas y todo, pero donde ellos ya tomaron culpa de sangre por el testimonio de Jesús, la evidencia de Esteban, ahora va a ser la evidencia de Pablo. Y cierra esto. En un juzgado, cuando están demandando y hay un litigio, llega el momento que ya no hay más evidencia que presentar. Y ya pasa a juicio y sentencia el asunto. Entonces, con eso Dios cierra el caso, cierra la etapa de presentar evidencia. Jesús llorando en Lucas, vamos por favor, Lucas capítulo 11, Lucas 11, 47. Y creo que por eso sí se tenía que armar un alboroto. Y sí tenía que ser con empujones y con gritos y echando tierra al aire y azotándose unos con otros. Tenía que ser así para que el rechazo tan contundente del Mesías quedara a la vista de todos. Al menos de la vista de Roma quedó claro. Versículo 47, 11:47 de Lucas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, dice Jesús. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se demande de esta generación, los que van a condenar a Jesús, que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel. Entonces, esto es cósmico lo que está pasando en Jerusalén, en la plaza, en Hechos 21, es cósmico. Dios, que ve toda la historia humana en una mirada, está conectándonos aquí. Jesús diciendo eso en Lucas 11, está conectando los puntos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que no fue el último profeta, no es Zacarías el profeta en la Biblia, sino otro que también profetizó, pero realmente está diciendo desde A a Z, recorriendo todo el directorio de profetas, A a Z. O para ustedes que miran, miran A a 7. Pero como es en hebreo, A a 7. Z. Ok. Entonces, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley. Ahí está Saulo de Tarso entre ellos. Ay de vosotros, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces ya querían matarlo los escribas y los fariseos. Okay. Entonces, viendo eso es muy importante, pero ¿de dónde viene la cosa? Mira, en Génesis, por ejemplo, Génesis 11, es la historia de la Torre de Babel. Y en el día de Pentecostés, en Hechos 2, Dios ratifica y justifica lo que hizo en Hechos 11. Confundiendo las lenguas, dispersó sobre la faz de la tierra la humanidad. Él formó las naciones y Él las dispersó. Y dice en Hechos 17 lo que Pablo dice a los filósofos en Atenas. Dice, Él ha establecido los límites de su tiempo y de su dominio, de cada imperio. Alejandro Magno llegó hasta la frontera de la India y muere. ¡Pum! ¡Taz! Es el fin, ya. Gracias, Alex. Ve a casa. Entonces eso fue el fin de su dominio. Y después Roma. Y así van las cosas. Llegó en una batalla de mar. España perdió control de los mares a Inglaterra. Inglaterra empezó a enviar misioneros a todos los continentes. Pero llegó un día que decidieron no apoyar a Israel, Palestina, y perdieron el imperio británico en una década. En una década ya no existía más que una isla con una bandera y los Beatles. Es todo lo que quedó. Entonces Dios establece el fin de los dominios y sus tiempos y su lugar y habitación y todo eso. Entonces Dios queda vindicado y Dios queda justificado en el día de Pentecostés. Cuando hablaron en lenguas de todas esas naciones, están diciendo una cosa. Las naciones, cada una en su idioma, alabarán a Dios. Las naciones, cada una, porque eso es lo que dicen todos los que venían de lejos y están oyendo, cada uno en su lengua materna, las alabanzas y glorias de Dios. Por eso es importante. Hace rato cantamos, cuán grande es Él. Es el himno más traducido en el mundo. Y Sublime Gracia es el himno más cantado en el mundo. ¿Por qué esos dos? Uno habla de la grandeza de Dios en la creación y en la salvación y en la eternidad. Y Sublime Gracia ni se diga. Entonces, pero ve eso, para que toda tribu y nación y linaje y lengua, Dios está viendo eso, vamos adelante con eso, por favor, a Apocalipsis capítulo 7. Y tú dices, ¿y eso qué me interesa y qué tiene que ver conmigo? Probablemente nada, pero escucha, porque aquí estás. Apocalipsis 7, versículo 9. Juan el apóstol está viendo esto en Jerusalén, Jerusalén la nueva, y está viendo el altar, está viendo el cordero, está viendo el Dios viviente. Versículo 9, 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dios no borra, no resetea, no elimina una identidad étnica, lingüística, porque el idioma que tú aprendiste de este bebé es el idioma en el que tú lloras, es el idioma de tus suspiros. Es el idioma en que tu mamá te arrullaba para dormir. Y es el idioma en que Jesús habló a Pablo en el camino a Damasco. Es muy importante. Entonces ve eso, que en Apocalipsis lo que Juan ve es eso. Que ve toda esa multitud que nadie puede contar. Y cada uno en su lengua está diciendo, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, lo que nos hace común. Nuestro identificador común es vestidos, ropas, vestidos de ropas blancas, lavadas en la sangre del Cordero. O sea, nuestro sello común es redimidos en su sangre. Eso es nuestro sello común. Pero lo que nos hace interesantes para Dios es lo mismo que su mano hizo, confundiendo las lenguas, estableciendo entonces toda esa confusión humana que ha existido milenios de guerras y conflictos. Y es que no me entiendes. No, es que no te sabes expresar. Así. Cuando yo vine hace 11 años, había algunos, ya los comieron los osos, pero había algunos que decían, yo no le entiendo. Ok, sí, hablo como tehuacanero, poblano, muy así, cantadito, muy lindo para ellos, no muy entendible para otros. Ok, voy a cambiar. Entonces visito allá y dicen, Jaime, ¿qué pasó? Ya te quitaste lo nuestro. Así es, así es. Para que me entiendas, dijera tu esposa. Para que me entiendas. Entonces es eso, Jesús lo hizo. Jesús vino como bebé y tuvo que, cuando su paladar y su lengua y sus labios no tienen la destreza neuronal para pronunciar, hablaba como bebé y hablaba como niño. Pero cuando ya tenía 12 años podía ser profundo en el templo con los doctores de la ley. Y cuando tenía 33 pudo decir en la cruz, consumado es, para que todos oyeran y entendieran. Es muy importante eso. De lo que es. Entonces, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu historia? Pablo nació en Tarso de Cilicia, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, del linaje de Benjamín, celoso de la ley. Eso es su historia, en pocas palabras. Pero Dios me tuvo misericordia. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿De Tarso? ¿De Tehuipango, Veracruz? Es un buen lugar. Un poco difícil de llegar, pero es un buen lugar, hermosas vistas. ¿Ha sido? ¿No? Hay mucha gente que ha ido porque de ahí es. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿En qué idioma? Alguien necesita escucharlo. ¿Y cuál es tu caló? ¿Cuál es tu barrio? Barrio de La Paz en Puebla. Ok. Netzahualcóyotl. Salamanca, ¿cuál es tu historia? Porque Dios, al tener misericordia de nosotros, nos dice, ok, entonces aprende inglés o aprende castellano, apréndelo en latín o algo así. Dios no te lo dice así para que nos entendamos. Él viene hablando a Pablo en hebreo y le dice, Saulo, Saulo, como hablarías de una persona que está tan fúrico que le estás calmando. ¿Por qué me persigues? Deja de morder mis manos. Te es duro dar coces contra el aguijón. Marcha como animal que eres y obedéceme. Pero le habla bien y entiende quién eres. Soy Jesús. Ups. Ahora, ¿qué haré? ¿Me doy un plomazo? Tomo veneno, me ahorco, tú me dices cuál es mi sentencia. No, peor, Pablo, me vas a servir. Apenas comienzas. Entonces, ¿cuál es tu historia? Al final, si hoy fuera tu último día, ¿qué sería la canción para tu velorio? Y dices, ay, no, qué deprimiente. ¿Cuál es tu canción? We are the champions. ¿En serio? ¿La de Barney? ¿En serio? ¿Cuál es tu canción? Si hoy fuera el último día, ¿qué sería? Entonces, ¿qué es tu tema? ¿Cuál es el antes y después en tu historia? Que yo esto y esto y esto. Pero cuando Dios, por el gran amor que me tuvo. Pablo, lee Efesios 2 otra vez. Lee Filipenses 3 otra vez. Y ve eso. Pero Dios, por el gran amor que tiene para nosotros, siendo aún muertos sin pecados y en delitos, nos dio vida juntamente con Él. Pero Pablo está diciendo, ¿verdad que es nuestra historia? es el antes y después. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y de qué? ¿Cómo lo puedo saber? Dame la evidencia de que tú estabas muerto en delitos y pecados como yo. Dame la evidencia. ¿Qué es tu historia? Ok, pero no más así. Pero Dios, por misericordia, por su gran amor, pero Dios, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas ese tiempo que tú sabías que habías pasado de muerte a vida? Que es diferente, desde aquí se ve diferente todo. ¿Te acuerdas? Eso es tu historia. Es lo que Dios te regaló para que puedas hablar de Él y puedas presentar tu evidencia, por breve, por simple que sea. Es tu evidencia a favor del Cordero de Dios, a favor de Jesús. Es tu evidencia. Repásalo, recuérdalo. Saboréalo. A veces es feo tener que recordar dónde estábamos y de dónde nos sacó. Para Pablo no era bonito decir, yo entregué a muerte a muchos discípulos de mi Señor. Para Pablo no era bonito recordar eso, pero era importante para alguien que está escuchando. ¿Cuál es tu antes y después? Vamos por favor al Salmo 22. Puedes leer con más calma en Juan capítulo 10 acerca del buen pastor y las ovejas y todo eso. Jesús dice, y tengo además otras ovejas de otro redil y las voy a traer para que haya un rebaño y un redil, haciendo referencia a los gentiles. Pero los discípulos no estaban, y la gente, estaba Jesús frente al público, el público no estaba en lugar para poder escuchar eso. Cuando lo dice Pablo, seguían sin poder escuchar eso. La siguiente generación, los hijos de los que condenaron a Jesús, condenaron a Pablo. Mismo mensaje, misma salvación. Entonces, Salmos 22... Jesús citó este salmo, el primer versículo, en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos todos tendrían esto memorizado. ¿Qué sigue después de mexicanos a grito de guerra? Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos siguen con todas las estrofas del Salmo que sabían desde niños. Entonces, llegamos en el Salmo 22 al versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. ¿Te acuerdas? Dice, a ver, líbrele Dios si lo quiere. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vamos al versículo 27, casi fin del salmo. Esta parte es después de la resurrección, pero me levantarás, no me dejarás en el Seol, y te adoraré en la compañía de mis hermanos. Imagínate, ¿y por qué dice Jesús tan importante? Voy a vuestro Dios y mi Dios. Porque el Hijo del Hombre siguió siendo Hijo de Hombre, aun siendo Hijo de Dios, en la resurrección voy a vuestro Dios y mi Dios. La encarnación sigue permanente. Vuestro Padre y mi Padre. A partir de ahí todos ya podemos decir, Padre nuestro. Entonces algo cambió, en compañía de mis hermanos te adoraré. Versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Los gentiles y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Eso está 1000 años antes de Cristo. Eso es parte de la tela cultural y religiosa de los judíos. Y Pablo dice, te enviaré lejos a los gentiles, y se enojan y se espantan y se alocan cuando eso te... Entonces ya... O sea, si tú hubieras vivido como yo, que el hombre iba a caminar sobre la luna, íbamos a hacer colonias en el Marte antes que muera yo. Si tú, o sea, ya sabemos que no tan fácil, pero para mí cuando tenía 8 años y los vi caminando en la luna, dije, pues ahí voy. Pero luego empecé a conocer lo que tienes que hacer para ser astronauta y dije, no me gustan matemáticas y no me gusta volar, así es que mejor desde aquí lo veo. Pero ve lo que esto significa. Si ellos escuchando esto y escuchando a Pablo dirían, órale, entonces ya, o sea, vamos. El propósito de ellos era ir a las naciones. No quisieron. Entonces, Dios envía a los gentiles, a los gentiles. Aquí estamos. Y Dios te está enviando. Entonces, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Vamos adelante, Isaías. Isaías capítulo 42. Eso es parte de, o sea, eso es toda la tela de su cultura y su religión, si lo quieren ver y obedecer, pero como que no. Habían sido perseguidos y hasta la fecha. Y como que no tienen el deseo ni el impulso de llevar lo que ellos saben del Mesías a otras naciones. Y podrían, los judíos podrían estar viniendo aquí a decirnos, ya viene el Mesías. Prepárense, preparen camino. Nosotros, pueblo de Dios, somos voz en el desierto diciendo, preparen camino a Jehová, porque aquí que viene. Y nosotros, ¿qué diríamos? Oh, pues fíjate, ya les dejó el tren, ya vino y hasta se fue. Pero lo deberían estar haciendo. Y lo dejaron. Ok, entonces, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Solamente una vez en el templo, vengan a mí los que tienen sed. Pero en el templo alzó su voz. La segunda vez alzó su voz también cuando dijo, no hagan de casa de mi padre cueva de ladrones. Y la tercera vez fuera de Jerusalén en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Entonces así, pero en las calles no. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No va a ser una operación militar ni política. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Las cosas son lo más lejano que ellos podían imaginar en tiempo de Isaías, era cruzar el Mediterráneo, llegar a Italia, llegar a España. Esas eran las costas. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Aquí está hablando ya al Mesías, para que abra los ojos de los ciegos. Pero después Pablo, cuando lo está diciendo más adelante a Félix en prisión, está diciendo, y Dios me dijo, para que tú abras sus ojos. Para que saques de la cárcel, que sean librados, que se conviertan de la potestad de Satanás al poder de Dios. O sea, él entiende, yo soy mensajero de Jesús y ahora esto es mi función. Esto es tu función. Eso es tu función. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cómo puedes leer eso y que no se te haga nudo en la garganta? ¿Cómo puedes leer eso y no te estremece lo que está diciendo? Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y no a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Kedar, los árabes. Arabia Saudita, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. Ok, entonces eso es. Y aquí ha llegado hasta las costas de México y subiendo en las montañas, ya llegó. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es el antes y después? ¿Qué es el tema? ¿Cuál sería tu canción? Dinos, lo puedes mandar a Facebook. Si mañana muero, esto es lo que se ha de cantar. Cuando ya no se escuchará mi voz en la tierra, eso es lo que quiero que se escuche. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿Qué es tu tema realmente? Al final, en tres estrofas, coro, puente y coro, o sea, ¿qué sería el canto? ¿Qué sería el himno? ¿Qué sería tu tema? ¿Qué es? ¿Qué es lo que todos llevarían diciendo, esto es? Chuck Smith, el pastor Chuck Smith, ya no está. Pero fíjate, hay fotos de que él está en el techo cuando están levantando el edificio. Empezaron con una carpa y están levantando el edificio y él está clavando así en el techo. Todavía tenía pelo y él está. Pero hoy nadie dice, Chuck sabía clavar tablones. Todos dicen, Chuck decía, necesitas conocer la gracia de Dios para conocer la paz de Dios. Chuck decía, la gracia de Dios cambia todo. Chuck decía, yo soy un vil pecador y Dios tuvo misericordia de mí. Chuck decía, Dios usa lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte. Eso es lo que es. Ahora, cuando estemos en tu velorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, hacía unos sopes, no inventes. Eso es tu tema. Está bien, los sopes son muy buenos y necesarios en el mundo. Pero eso es tu tema. No habrá otro renglón, otra estrofa en esto. Porque la verdad es que no hay la canción de los sopes, no la tenemos. ¿Qué cantaremos? ¿Qué estaremos diciendo? Y siempre decía, tenía sus arranques, pero siempre decía, ¿cuál es tu tema? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, en donde nosotros estamos, en parte, aquí nos metimos y echar reversa es un poco complicado, pero si es necesario, lo haremos. Y otros están en un campo muy ancho y libre y necesitan también, Señor. Pon tu mano sobre nosotros, te pedimos. Y ayúdanos a recordar de dónde me trajiste, qué sería mi canción, qué sería mi tema, qué serían los dichos de mi boca que se repetirán mucho después. Y aunque todos digan después, fuera de aquí, quiten de la tierra a este, no debe vivir. Aunque todos digan eso, pero ¿cuál es mi canción? ¿Cuál es mi tema, Señor? Te pedimos, llena nuestra boca de esa canción. Llena nuestra boca de ese tema, Señor. Y fortalece nuestras manos y nuestros pies. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.